Digna.
NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas y bienvenidos. Un especial saludo a las oyentes y oyentes de Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Bueno, ¿cómo lleváis este final de curso? Supongo que como estos violines, ¿no? A todo ritmo. ¿Qué os parece si echamos un vistazo a algunas de las convocatorias que aparecen por ahí? Por ejemplo, los premios Dolores Escribano. Bueno, estos son un poco selectos, son para los alumnos de los institutos Ramiro de Maeztu y Cardenal Cisneros de Madrid que cursen enseñanzas de dibujo para el curso escolar 2009-2010. Hay una dotación económica interesante, estoy convencido que todo el alumnado de estos dos institutos ya lo conoce, y tenéis que apuntar la fecha de finalización de la entrega de vuestro trabajo, y es el 11 de junio. Esto es un recordatorio que termina todavía en octubre, pero que queremos, ya hablamos de él. Es una resolución del 16 de abril, echad cuentas. Bueno, es del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, convocando al Premio Anual 2010 Defensor del Menor. Podrán presentarse cualquier centro educativo, entidad, organización, asociación, medios de comunicación y demás servicios que puedan distinguirse por el diseño y o implementación de un proyecto o iniciativa singular diseñados para favorecer la divulgación, extensión y ejercicio de los derechos de la infancia y la adolescencia en la sociedad actual. El plazo de presentación finaliza el 29 de octubre de 2010. Hay tiempo, pero no hay que dormirse. Quizá os suene el concurso nacional de buenas prácticas para el impulso y mejora de la convivencia en los centros. Esto salió en marzo, pero bueno, aún tenemos hasta principios de junio para presentar un proyecto. Están destinados a los centros docentes españoles sostenidos con fondos públicos que hayan desarrollado planes y actuaciones dirigidas a la mejora y desarrollo de la convivencia, con el fin de reconocer el esfuerzo realizado y su contribución a la mejora de la calidad de la educación. Lo convoca el Ministerio de Educación, la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, y finaliza el 2 de junio. Otros años hemos hablado también de los premios Marta Mata a la calidad de los centros educativos para, en este caso, el año 2010. Es el objetivo de reconocer y destacar dar visibilidad a la trayectoria de centros docentes no universitarios que se hayan distinguido por las buenas prácticas y por el esfuerzo compartido de la comunidad educativa. Bueno, hay premios muy sustanciosos. El primer premio de 25.000 euros y el segundo de 18.000, tercer premio 12.000. El plazo de presentación para los centros finaliza el día 5 de julio de 2010. Otro que está cerca de finalizar es el Concurso Nacional de Buenas Prácticas para la Dinamización e Innovación de las Bibliotecas de los Centros Escolares. Finaliza el día 10 de junio y los destinatarios son los centros docentes españoles, excepto aquellos que ya hayan obtenido los premios en concursos nacionales en convocatorias anteriores del 2007, 2008 y 2009. Hay distintas modalidades y, como os decía, finaliza el plazo el 10 de junio. Seguimos con muchas convocatorias delante y no vamos a leerlas todas porque no hay tiempo. Sí que queríamos, para salir un poco de la dinámica y dado que mucha gente está todavía en época de declaración fiscal, esta nota que la revista Magisterio decía que en Madrid ya se deducen los gastos en educación. Quizá lo voy a leer muy breve, es muy breve. La Comunidad de Madrid ya aplica a partir de la campaña de la declaración de la renta de este año la reducción en el IRPF de los gastos educativos por escolarización obligatoria, gastos complementarios y enseñanzas de idiomas. La deducción del 10% se aplica sobre los gastos de 2009 para uniformes escolares o clases de idiomas, por ejemplo. El importe máximo deducible es de 500 euros por hijo. En caso de padres separados, la deducción puede ser individual. Esta medida está recogida en la ley tal y cual del BOCAM y bueno, pues echad un vistazo. Yo creo que esto, si queréis verlo más desarrollado, www.madrid.org. Bueno, una noticia de última hora que viene precedida por una nota de prensa de Comisiones Obreras solicitando a la CRUMA que cambie las fechas de la selectividad. La CRUMA es la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas. Y bien, se dirigió Comisiones Obreras a la CRUMA para que el día 8 de junio, uno de los días previstos para efectuar la selectividad, esta no se produjera. De modo que ha habido una variación de fechas. Y bueno, pues nada, 7, 9 y 10 de junio. Por fin han aprobado en la Asamblea la ley de autoridad del profesor con la oposición de PSOE e Izquierda Unida. Pues mira, ahora tendremos oportunidad de hacer una preguntita al respecto. ¿Qué tal? ¿Habéis echado un repaso a la prensa? En educación ha habido muchos temas. Hoy mismo se hablaba del caso de Naigua. El abogado de la familia ha presentado un recurso de alzada por el tema de su salida del centro educativo. Y una curiosa sobre Estados Unidos, que deja de denominarse democrático un estado para hablar de república constitucional. Y bueno, pues hay infinidad de asuntos relacionados con la huelga, nuevos pactos que plantea el PP, la ley de autoridad, de la que ahora aprovecharemos una conversación que tenemos pendiente con una diputada para hablar de ella, y finalmente, pues así, quejas como la del Ayuntamiento de Getafe, que denuncia que más de 1.000 niños no tienen plaza en escuelas infantiles y casas de niños, o pues la ley madrileña calificada por Comisiones Obreras como bluff. Tendré que mirar el diccionario de la Real Academia porque no tengo claro qué significa bluff, pero lo sospecho. Bueno, y dejo de mirar. Sabéis todos y todas que en la página web de la FAPA hay una zona en la que se resume la prensa y tenéis ahí los links necesarios para llegar a las noticias que os interesen. Y yo creo que ya es suficiente por hoy. Hace un calor tremendo en el estudio y vamos a empezar con nuestro monográfico porque, bueno, pues se nos pasa el tiempo volando. Tenemos una invitada hoy con nosotros, es una estudiante, Blanca
González.
González, no lo he apuntado en mi memoria, es frágil como la de un pez. Blanca González.
González Blanco.
Ay, Bárbara González Blanco.
Sí.
Tengo que apuntarlo. Bueno, Bárbara, disculpa por este tropiezo.
No hay problema.
2-3 tropiezos seguidos. Gracias por venir desde tan lejos hasta el estudio de Radio Enlace. Hoy vamos a dedicar, después de que tuvimos varios titubeos sobre cuál iba a ser el monográfico, lo vamos a dedicar al bachillerato nocturno. Y, bueno, precisamente tú estás aquí por eso, porque estás matriculada y cursando el bachillerato nocturno. ¿En qué curso estás?
Yo ya he terminado bachillerato, sí, pero ahí está dividido en 3 bloques, en los cuales las asignaturas, tanto de primero como de segundo de bachillerato, se dividen para las personas que no pueden ir por la mañana a estudiar, pues, o porque tienen trabajo o las circunstancias que sean, van por la tarde y tienen la posibilidad de sacarse el bachillerato trabajando o lo que tengan que hacer.
Bueno, pues vamos a aprovechar una mini sintonía que va a ser muy breve para preguntarle a una diputada sobre una cuestión que sobre el bachillerato nocturno que se planteó en la Asamblea de Madrid y que, bueno, parecía que iban a suprimir varios centros, finalmente la cosa continúa. Tú has terminado este año segundo, vas ahora a las pruebas de selectividad.
Sí.
¿Qué te ha parecido el cambio de,
hombre,
de fechas? ¿Te viene mal?
Sinceramente, sí. La selectividad, cuanto más seguido mejor, porque es son unas circunstancias muy intensas porque todas las asignaturas a las que hay que presentarse y cuanto más seguido mejor, pero sí. Bueno, si han suprimido un día tendrán sus razones.
La convocatoria se ha pedido que se aplace ese día porque había una huelga, una movilización de funcionarios y claro, lógicamente los docentes son también funcionarios.
Claro, por la reducción del salario, etcétera, etcétera, ¿no?
Exactamente, estás bien informada.
Sí, sí, estoy bien informada.
Bueno, pues entonces vamos a intentar esa comunicación con la diputada Eulalia Vaquero.
Quise decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando, pero no pude porque estabas comunicando. Quise decirte que me muero, que por tu culpa estoy penando, pero no pude porque estabas comunicando con quien podías estar hablando, tú indiferente y yo esperando que no estés al llamarte comunicando. He de decirte tantas cosas, pero mi vida, ¿cómo y cuándo? Si cuando llamo tú estás. Si
es... Pues está comunicando. Así que yo creo que vamos a seguir con el tema que tenemos pendiente. Hacemos un intento a continuación, pero queríamos saber, Bárbara, cómo es que, porque me da la impresión de que eres bastante joven, quizá estás trabajando o no.
Ahora mismo no estoy trabajando, no tengo un trabajo fijo. A mí, yo lo que hacía por las mañanas, me llamaban de figuraciones de películas o tenía que cuidar niños, etcétera, ahí sí. Pero ahora mismo no me encuentro trabajando, pero en el nocturno ahí la mayoría de la gente trabaja por las mañanas, hay diferentes edades, hay gente como yo, 20 años, 24, y luego hay gente más adulta, ya con 30, e incluso hay personas de unos 60 años que se animan y se sacan el bachillerato.
Está ahí. Con 60 años empiezan el bachillerato, tienen los estudios básicos.
Sí, son gente que a lo mejor cuando era joven, sus circunstancias, tenían que ponerse a trabajar y tuvieron que dejar de estudiar, pues con 60 años se han animado y se han sacado el bachillerato. Y la verdad con excelentes notas. Lo malo de este bachillerato también es que para selectividad es un poquito complicado, porque al haber como una partición de asignaturas, cuando vas a selectividad hay asignaturas que llevas un año sin cursar. Entonces se hace un poco complicado, pero con un poco de esfuerzo se puede conseguir, ¿por qué no?
Y en tu caso, ¿cómo diste el paso para este bachillerato? Es decir, ¿te viste obligada por la circunstancia laboral o te aconsejaron que quizá a lo mejor para tus expectativas como actriz, figurante, comentabas que tenías más libertad y era más flexible a lo mejor para engancharte a ese mundo del cine?
Sí, bueno, es más bien un hobby lo de figuración, pero fue más bien mi madre que me informó de la asistencia a bachilleratos nocturnos y que era un horario más flexible, tanto por si quería trabajar como si tenía que cuidar de familiares o de todo, más para tener un poco más de tiempo para buscar trabajo y todo eso.
Y es este tipo de estudios es más difícil porque es por la tarde cuando se estudia, ¿no?
Así es.
¿Y es presencial?
Sí, es presencial. Lo único que, hombre, claro, con causas justificadas de a lo mejor cambio de horarios de trabajo, pero traes tu justificante, pero sí, es presencial, claro.
Si no fuera presencial, ¿sería posible seguir esos estudios sin...?
Hombre, hay bachilleratos a distancia. Los bachilleratos a distancia están para eso. Hay una tutoría a la semana y tú vas a esa tutoría si tienes dudas con el temario del curso y es presentarte a las tutorías esas y a los exámenes, pero en nocturno no. En nocturno es presencial porque para eso está puesto un horario especial por la tarde. De 6 y 25 a 10 y 20 de la noche, para que la gente le dé tiempo de salir de su trabajo y llegar perfectamente al instituto en cuestión.
Vamos a intentar comunicarnos también con un instituto. ¿Tú en cuál estás o has estado estudiando?
En el Francisco de Quevedo.
Vamos a intentar contactar con ese instituto por si tenemos suerte. ¿Hola?
Hola, buenas tardes.
Hemos tenido suerte. Pues sí, hemos tenido suerte porque hemos hecho varios intentos de contactar con la diputada Eulalia Vaquero, que estuvo hablando sobre el asunto de los bachilleratos nocturnos en la Asamblea. Queríamos aprovechar también para preguntarle por otras cositas, pero comunicando ha sido imposible. Pero ya tenemos con nosotros a Elena de las Heras, que es jefa de estudios del bachillerato nocturno del IES Francisco de Quevedo, ¿no?
Sí.
Elena, gracias por estar con nosotros. Creo que ya has podido escuchar a Bárbara, que ha estado explicando, pues bueno, la elección, por qué, las cosas, la compatibilidad con las cosas que hacía, el consejo que le dieron en casa. Y bueno, no sé si has podido tú ver una nota de prensa, bueno, no, perdón, una nota interna que hoy la Federación Francisco Giner de los Ríos ha remitido a todas sus asociaciones, ¿no? No tires la toalla.
Sí, la campaña No tires la toalla, sí.
¿Te suena?
Sí.
Bien, pues ese ha sido el motivo de hablar del bachillerato nocturno, porque yo creo que es muy, clarificador el título, no tires la toalla, no dejes de estudiar porque se te ponga un poco cuesta arriba, ¿no? ¿Cuál es la explicación de que el bachillerato nocturno y no cejar, no abandonar, estén relacionados?
Bueno, el principal motivo que yo veo es que estamos a la cola en Europa en educación, y eso quiere decir que tenemos como un 30% de fracaso escolar, esto es, no terminan la ESO un 30% de alumnos, con lo cual ya hablar de bachillerato, ya los términos son todavía más abusivos. Entonces, bueno, nosotros lo que sí queremos explicarle a la gente, y con esa campaña de no tires la toalla, supongo que es lo que se pretende hacer, es que es posible compatibilizar el ser una persona adulta con poder estudiar. Y de hecho nosotros tenemos muchísimos alumnos, pues la gran mayoría de nuestros alumnos están entre los 22 y los 32 años, casi todos son gente que están trabajando, y hay muchas posibilidades de compatibilizar los estudios con el trabajo, ¿no? Esta es una opción que, mientras que en el bachillerato diurno
trabajo
no es posible,
u oposiciones, o cuidar a una persona necesitada, ¿no? Estoy pensando a lo mejor en un anciano, tal, que requiere su tiempo. También se puede simplemente ser estudiante sin necesidad de acreditar estar trabajando o dedicado a otras labores,
por
o hay
supuesto.
Que acreditarlo.
No. Uno puede decidir que quiere hacer el bachillerato, esté trabajando o no esté trabajando, o compatibilizarlo con otros estudios. También tenemos alumnos que están estudiando algún ciclo formativo de grado medio por la mañana, y por la tarde se vienen a hacer el bachillerato. De hecho, el horario que tenemos está en función de los trabajos de la gente. Nosotros las clases empiezan a las 6:30 porque sabemos que la gran mayoría de la gente es cuando termina de trabajar y cuando más o menos puede acudir al centro.
¿Y cuáles son las ventajas y desventajas que tiene este bachillerato? Porque Bárbara, hace un momento, ¿verdad? Bárbara, nos comentabas el tema de la selectividad, ¿no? Tú, que ahora lo estás viviendo de cerca, Bárbara, ¿qué echas en falta?
Hombre, echo en falta tener por la mañana un horario de 6 horas y poder llegar a la selectividad habiendo cursado todas las asignaturas
en el mismo año
y no tener que irme a apuntes antiguos y tener yo que repasarlos y todo. Pero de todas formas, se puede hacer posible con un poco de esfuerzo, que es que no es nada del otro mundo, con esfuerzo se consigue.
Hábitos de estudio,
claro.
Rutinas, aunque se haya tardado más de 2 años, ¿no, Elena?
Sí, mira, yo sí que le quiero dar la razón a Bárbara y saludarla ya de paso. Y lo que sí que quería explicar es que Bárbara tiene mucha razón. Hay dos materias obligadas que van a selectividad, como son la lengua y son el inglés, que no se imparten en el tercer bloque. Bueno, para la gente que no sepa de qué estamos hablando, el bachillerato nocturno...
Ah, sí, vamos a explicarlo.
Claro, tiene las mismas asignaturas que el diurno, pero la única diferencia es que no se imparte en 2 cursos, sino que se imparte en 3 cursos. Entonces, el problema que yo también le veo y que intentaremos solucionar lo antes posible, pero eso no depende del instituto, sino que depende pues de la Consejería de Educación, es que todas aquellas materias que van obligadas a selectividad, lo normal es que se cursen en el último curso y no en el segundo, como ocurre hasta ahora. Entonces yo ahí sí que le doy la razón. Pero volviendo un poco a la pregunta que tú me estabas haciendo antes, bueno, pues yo creo que tiene varias ventajas, y si me dejas un segundo te las puedo explicar. Primero, aquí no hay límite de convocatoria. En el bachillerato diurno hay un límite de convocatoria y luego ya hay que pedir una convocatoria de gracia y se acabó. Aquí no hay límite de convocatoria, aquí pueden estar cursando siempre que quieran. Otra de las opciones que a mí me parece muy positiva es que el alumno va aprobando asignaturas, y todas aquellas asignaturas que apruebe por curso ya las tiene aprobadas para siempre. No las tiene que volver a cursar, aunque tenga que repetir curso. Pero con respecto a lo de repetir curso, aquí en el nocturno, mientras que se apruebe una asignatura, desde el curso pasado está previsto que el alumno, si quiere pasar de curso, puede pasar. Él decide cómo se organiza, se organiza todo.
Aunque tenga la asignatura suspensa, puede pasar de curso, y hacerla en el tiempo que necesite.
Sí, porque claro, estamos hablando de gente adulta, pues que claro, que hay años que tiene más tiempo y hay años que tiene menos. Uh-huh. Entonces ellos mismos deciden un poco cómo se quieren organizar. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es bastante positivo que el alumno ya es adulto y que decida un poco, bueno, pues que de qué forma lo quiere hacer.
Creo que con el problema de la selectividad estaba pensando que hay también un acceso para mayores de 25 años a la universidad. Quizá este alumnado se complemente más fácilmente, ¿no? Porque las pruebas de mayores de 25 años creo que son diferentes, ¿no?
Sí, pero en las pruebas de acceso de 25 años también es verdad que el nivel de las pruebas es un nivel de segundo de bachillerato. Ajá. Entonces, es verdad que ellos pueden preparárselo por su cuenta, pero cuando hablamos de preparárselo por su cuenta, la mayor parte de la gente lo que acaba haciendo es ir a academias privadas.
Claro.
Quiero decir que no es una prueba que tú te puedas preparar en dos meses, es una prueba que tienes que preparar pues al menos durante un curso escolar.
Como poco,
sí.
¿Verdad? ¿Querías comentar algo, Bárbara, sobre este asunto de los mayores de 25 años, me ha parecido?
No, que lo que dice Elena, que hay que preparárselo, que la gente se cree que eso es súper fácil, al ser una prueba de acceso a una universidad, que no es una selectividad, pues no impone tanto y no es así. Hay que preparárselo y todo. Y hombre, si dice Elena, que como dice Elena, que allí hay gente entre 22 y 32 años, pues la mayoría puede pensárselo, pero ¿qué es un examen de bachillerato? Que no se lo pueden tomar a la ligera, que son exámenes y que hay que estudiarlos sí o sí.
Yo es verdad que lleva toda la razón Bárbara, reitero sus palabras, y lo que también me gustaría destacar es que una cosa buena que tiene ya no solamente este nocturno, sino cualquier nocturno, vamos, es que los grupos no son tan grandes como en la mañana. Entonces, es una educación en ese sentido más personalizada porque los grupos son reducidos. Entonces, al no estar masificados, bueno, pues siempre te puedes aprovechar más del profesor, entre comillas, ¿no? De todas maneras, yo tengo por aquí a varios alumnos y yo, si queréis, les cedo el turno a ellos para que les preguntéis a ellos lo que queráis o que os cuenten ellos si os quieren contar algo, por no ser yo...
A mí me parece perfecto.
¿Vale?
Sí, seguimos con este diálogo, pero ya en 3, 4 o 10 niveles.
Eso es, para que no solamente pues Bárbara desde allí y yo desde aquí, pues bueno, pues he cogido a lazo a algunos alumnos del segundo bloque, que es gente que ya ha hecho primero y que, bueno, y que al año que viene ya acabarán el sistema, con lo cual lo conocen perfectamente y supongo que algo tendrán que comentar, ¿vale?
Estupendo.
Les
pues
voy a ceder a ellos el turno. Y
tú, en tu clase, ¿cuántos alumnos están van normalmente, Bárbara?
Pues de los que están matriculados, pues casi todos. Es una clase pues como de, podríamos decir, unos 25 más o menos.
No hacen muchas pellas, ¿no?
No, date cuenta de, como he dicho antes, son adultos, van allí porque tienen interés por sacarse el bachillerato y a lo que se va allí es a estudiar, no a hacer pellas.
Efectivamente, es otro nivel, otro ritmo. No sé si alguno de estos compañeros del Quevedo está ya escuchándonos. ¿Hola?
Sí, espera un momentito.
Ah, pues...
Sí, hola, buenas tardes.
Hola, ¿con quién hablamos?
Con Cristina Bejar, alumna del Instituto Quevedo.
Hola, Cristina, gracias por ponerte. Oye, Cristina, ¿tú qué bachillerato estás haciendo de los que hay en el instituto?
Segundo de bachillerato.
De letras, de ciencias, de humanidades...
Estoy en el de letras.
¿Y qué tal te está yendo?
Pues muy bien.
¿Cómo fue que te metiste en el bachillerato? ¿Tienes ya más de... o sea, terminaste la ESO?
Sí.
¿Y dejaste de estudiar o continuaste estudiando directamente en el bachillerato nocturno? ¿O cómo fue tu proceso?
No, dejé de estudiar y me puse a trabajar. Y 5 años después me di cuenta de que me tenía que seguir estudiando para ampliar horizontes. Y me metí a sacarme el bachillerato nocturno porque, claro, por la mañana estoy trabajando. Y y estudiando.
O sea, compatibilizas el estudio y el trabajo. Por las mañanas trabajas, ¿hasta qué hora?
Hasta las 3. Estoy de 9 a 3 sí. Y nada.
Bueno, menos mal que sales a las 3, ¿no? Y claro, que no está tan mal.
Y luego hay días pues que te surgen cosillas y te vas a hacer otros quehaceres, ¿sabes?
Entonces, lo que es tu tarde es salir de trabajar, tendrás que comer algo, comprimido.
Sí, me da tiempo a comer, hacer deberes. Los deberillos, uh-huh. Estudiar rápido en ese momento y uh-huh. venirme a clase.
Y estar en clase. ¿Y es fundamental para ti la clase presencial,
sí,
Cristina?
Sí. Sí. Sí, es fundamental, o sea, hay que venir porque te enteras más, si no vienes a clase, pues está claro que realmente pues no vas a tener pues un mínimo de aprendizaje, o sea, que tienes que venir, es necesario.
¿Qué objetivos tienes tú de estudios después del bachillerato?
¿Qué horizontes tengo?
Sí.
Planeados, pues quiero ser policía.
¿Quieres ser policía? Y uh-huh. claro, necesitas la titulación de bachiller.
Claro, ahora mismo, efectivamente, pues no lo están pidiendo, pero sí, pero puede salir para la oposición y me viene muy bien, ¿sabes? Si no me sale esa posición, pues me meto en otras ramas, ¿sabes? Un Ajá. módulo superior, que está muy bien.
Sí, porque a partir de tener el bachillerato casi es más fácil a distintos accesos, distintas rutas, vías, ¿no?
Hombre, claro, estudios. Pero efectivamente yo aquí tengo un montón de compañeros que van a hacer una carrera, sobre todo el ascender en un trabajo, mucha gente pues lo quiere para eso, ¿sabes?
Sí.
Es muy importante.
¿Qué diferencia hay con tus compañeros de la ESO, con lo que recuerdas de la educación secundaria obligatoria?
Ahora...
Sí, de este ritmo que tienes después de trabajar, tienes que hacer un gran esfuerzo día a día.
Un gran esfuerzo.
¿Y el ambiente con los compañeros?
Bueno, es increíble. Seguramente que si mucha gente viniera a verlo y viniera o se apuntara, o vería que realmente, bueno, aparte de que aprendes, luego los compañeros hay una unión, increíble uh-huh. y está muy bien, muy bien.
Bueno, pues no sé si Bárbara te quiere hacer alguna pregunta.
Sí.
Cristina.
Sí, dime.
Buenas, hola.
Hola, ¿qué tal, Bárbara?
Nada, aquí. Que una cosa, tú estás haciendo letras, pero tienes algún compañero también que estaba haciendo ciencias, que iban a quitar bachillerato de ciencias,
sí.
como han hecho en algún instituto.
¿Lo han quitado?
No. Creo que quitaron algún bachillerato de ciencias en algún instituto nocturno, creo. No estoy muy segura, tampoco te puedo decir 100%.
Sí.
¿Tú conoces a alguien que haya... que esté cursando ese
bachillerato?
Sí, que esté cursando ese instituto, o sea, que esté en el instituto, que esté cursando el bachillerato de ciencias, ¿cómo se ha tomado que le quitasen el bachillerato de ciencias y que a lo mejor en medio de trimestre no pudiera cursarlo?
Claro, previamente yo no conozco a nadie de tú a tú, pero sí que he oído y efectivamente hay muchas quejas sobre eso, ¿sabes? O sea, lo suyo no es que estés cursando un bachillerato nocturno y te lo quiten así y demás a primeras, y sobre todo en un barrio que ya tienes, en un sitio determinado que está, supongo que está cerca de tu casa, que la gente que va a ese sitio es porque realmente le pilla cerca y no porque le tengan que mandar a otro lado.
Yo creo que quizá la pregunta de Bárbara se refiere a algo que me he encontrado que había una nota de prensa de Comisiones, supongo
sí.
que otros,
uh-huh.
Hablando del cierre del bachillerato nocturno en el IES Francisco de Quevedo en San Blas.
Ha habido muchísimas quejas.
Y esto fue en abril pasado, entonces a lo mejor Elena quizá conozca un poco la situación, porque yo he estado hablando con el jefe de estudios del bachillerato nocturno ¿cómo se llama este? Emilio Castelar.
Sí.
Sí, y él me ha dicho que ellos no han llegado a recibir nada, pero también apareció en la prensa la posible desaparición de ese instituto.
Uh-huh.
No del instituto, sino de esos estudios en el instituto.
Emilio Castelar.
Exactamente.
Sí. Pues nada, yo previamente sí que lo he oído. He oído esa información sobre ese instituto. Ya te digo, no conozco a una persona o a un amigo de tú a tú, pero supongo pues que estarán muy indignados, porque a mí si me hubiera pasado en este instituto o se hubiera cerrado eso, pues realmente estaríamos muy indignados todos, ¿sabes?
Y eso te iba a preguntar ahora, ¿sabías que con el cierre de los institutos nocturnos lo que querían era dejar a uno por sector o a uno por zona, y por la zona en la que estábamos nos tocaría ir al del Escorial?
Madre mía.
¿Al Escorial? Pero no a la población del Escorial, ¿no?
No, nos tocaría...
O sea, Escorial, sino...
Es una vergüenza. Claro. O sea, es una vergüenza.
Ajá. Sí. ¿En qué zona está el Escorial?
No, el instituto en la zona del Escorial.
¿San Lorenzo?
En la zona del Escorial.
Claro.
Mandarles allí,
pero si
a todos.
Si esto es Madrid capital,
No, vosotros estáis fuera en San Blas. De Madrid. Pues, yo el Escorial no lo veo dentro de Madrid, está fuera de Madrid.
Sí, claro.
Pues por La Paz o La PAM o algo así, no me acuerdo.
No, está bien retirado. Hablando de zonas como en el barrio de San Blas, está muy retirado, por ejemplo, del barrio de San Blas.
Pues querían que para la zona de San Blas, Ciudad Lineal y lo que es un sector, tuviéramos que ir al instituto nocturno en el Escorial, creo.
Pues entonces habrá que preguntarles que de dónde sacamos el dinero para irnos al Escorial.
Claro.
De momento parece que este año lo han suspendido.
No, sí, por eso, como han quitado ya, como nos han dicho que no cierran el Francisco de Quevedo, no, uh-huh. Pero que la idea que tenían creo que era ese, y me parece, pues, bastante mal, tanto por las personas que estudiamos ahí como los profesores, uh-huh. Que también están muy interesados en que los nocturnos estén abiertos.
Hay una cosa que también se escucha últimamente y es el aumento de estudiantes en el nocturno.
Sí.
No sé si tenéis algún dato o alguien puede aportar ahí respecto a este curso, ¿no? Con el tema de la crisis y demás, ¿tenéis cómo está en vuestro centro esto?
¿El qué tema?
El tema del aumento del alumnado del nocturno. Hay mucha gente que había dejado, como tú, Cristina, de estudiar y que, bueno, pues al cabo de los años se ha incorporado. Ahora, a lo mejor una situación de paro, etcétera, le ha llevado a decir, yo vuelvo a engancharme.
Claro, pues por el hecho de lo que te he dicho antes, por ascender en un trabajo, por ser alguien, por aprender, abrir posibilidades...
Bueno.
Nuevos caminos, sobre todo, eso es lo que más tiene que llamar, ¿no?, a la gente. Conocer gente, que también está muy bien, ¿sabes?
Claro,
tiene que ser un aliciente.
Sí, es mantenerse vivo y activo, ¿no?
Efectivamente.
Oye, Cristina, ¿tú has tenido dificultad con algún bloque de asignaturas y has tenido que hacer cambios o algo así?
No.
Estoy cambiando de tema para que no se nos quede nada en el tintero.
Vale.
Porque creo que uno de los rasgos del bachillerato nocturno es la posibilidad de cambiar de asignaturas.
Sí, efectivamente. Yo, en mi caso, no me ha surgido, ¿vale? Pero sí, efectivamente, si tú puedes, si quieres cambiar de asignaturas, lo puedes hacer sin ningún tipo de problema, hablando inclusive con los profesores. Luego tienes ayuda, una ayuda estupenda a los profesores, tienes apoyo en las asignaturas, que vamos, que realmente está todo muy, muy bien, muy mirado.
Sí, no, yo conozco a una persona que hizo primero de bachillerato por el diurno.
Sí.
Y pues le costó muchísimo sacarse las matemáticas, fue al nocturno.
Sí, y es mucho más fácil.
Sí, muchísimo más fácil.
Sobre todo para la gente que trabajamos, ¿sabes? Es muchísimo más fácil.
Claro.
El bachillerato nocturno, que yo en un diurno no he estado, pero porque el trabajo no me lo permite. Pero es mucho más fácil y te da muchas más posibilidades.
A lo que yo quería llegar, que le metieron las matemáticas, porque estaba en el de ciencias, le metieron las matemáticas en lo que es en el segundo bloque, en el tercer bloque, que correspondería a las matemáticas de segundo de bachillerato, y como las tiene atravesadas, ha cambiado y ahora está cursando las asignaturas del de ciencias.
Sí.
Y pues le va perfectamente.
Claro, sí, a ver, en materia es igual, un profesor del nocturno te va a poner la misma materia que te pueden dar en el diurno, solo que te dan más posibilidades a la hora de que, pues a lo mejor saben que estás trabajando, no te van a poner tantos deberes o tantas cosas como en un diurno, ¿vale?
Pero
porque
los contenidos son los mismos.
Efectivamente los profesores lo saben que pues hay más problemas.
Y los contenidos son los mismos y el grado de dificultad, digamos, puede variar, pero siempre siendo accesible.
Efectivamente, sobre todo la flexibilidad, vamos, es lo que más hay que marcar.
lo bueno del nocturno es eso, que al haber tan buen ambiente, porque es muy buen ambiente.
Un buen ambiente, sobre debido, todo, eso hay que destacarlo.
Debido a la madurez de los alumnos y al buen trato que hay con los profesores, tienes muchas más facilidades con respecto a... que te pueden ayudar, te pueden explicar, si necesitas que te repitan.
Sí, hay muchas más ayudas, ¿sabes? Estoy de acuerdo contigo, Bárbara.
Más cercanía, quizá, sí. ¿No?
Claro, claro.
Confianza, un grado de trato de personas adultas que saben que cada uno está desempeñando su papel lo mejor que puede.
Lo que no significa que sea un nivel más bajo. El nivel tiene que ser el mismo.
El nivel es el mismo, solo que efectivamente pues los profes te ayudan en cualquier momento. ¿Sabes?
A mí me gustaría conocer cómo funciona el tema de los bloques. No sé si a lo mejor podría explicarnos este asunto Elena, que a fin de cuentas es la jefa de estudios.
Vale, ¿os paso con Elena?
Pues sí, pásanos con ella, porque yo creo que sobre todo para quienes estén planteándose, bueno, yo me puedo apuntar a esto, pues explicarles de forma resumida pues cómo va el tema de la elección de los bloques del bachillerato nocturno.
Sí, vale. Pues entonces nada, muchísimas gracias a los dos.
Muchísimas gracias a ti, Cristina. Enhorabuena, mucha suerte. Pues seguro que conseguirás tus objetivos.
Hombre, eso espero. Voy a por ellos.
Bueno, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Hasta ahora. Pues yo desde luego creo que la información que solemos tener sobre estos estudios es mínima, se potencian muchas veces pues academias y centros de estudios por ahí como alternativa, pero claro. Los centros públicos ya están dando una oferta que es bastante interesante.
Bueno, a mí sí hay algo que me gustaría decir, ¿no?
Sí, Elena.
Me gustaría destacar la poca publicidad, como tú estabas diciendo ahora mismo. No se da información, hay muchísima gente que no tiene ni idea que esto existe. Entonces, me gustaría dejar clarísimo, reivindicar, que no entiendo el dineral que se está gastando ahora mismo la comunidad en promocionar los institutos bilingües, cuando sabemos que los institutos bilingües, al menos de momento, no están surtiendo el efecto que se esperaba de ellos, y sin embargo, a mí me parece que si desde Europa nos están diciendo que la única posibilidad que tenemos de salir de esta crisis es a través de la formación continua, no entiendo que se esté pensando en quitar estos centros y que no se les dé ninguna publicidad. Aquí nosotros luchamos contra un montón de trabas que se nos ponen para año tras año ir tirando para adelante, pero siempre parcheando, siempre con la espada de Damocles de al año que viene os cierran, al año que viene os cierran.
Eso crea
muy poca estabilidad en el centro y crea muchísima incertidumbre en los alumnos.
¿Qué ha pasado este año? Porque te iba a preguntar por los bloques, pero es verdad que vimos en prensa y hemos visto también que iba a haber concentraciones y pues hablando del cierre del nocturno del IES Francisco de Quevedo en San Blas.
Bueno, pues mira, fíjate.
Eso fue. Vosotros sí habéis recibido información. He hablado con el jefe de estudios de otro instituto y me ha comentado que del Emilio Castelar que ellos no habían llegado, a ellos no les había llegado más que la noticia de prensa, ¿no? Hasta el desmentido de la consejera Lucía Figart en la Asamblea de Madrid.
Bueno, pues mira, nosotros cuando en el mes de abril recibimos el pronóstico de profesores para el próximo curso y ahí nos dimos cuenta que no venían profesores para la modalidad de ciencias en el bachillerato nocturno. Entonces a nosotros de momento no nos avisaron, simplemente no nos mandaron profesores. Cuando llamamos a la consejería ya se nos informó que la modalidad de científico-tecnológica para el próximo curso nos la cerraban. Eso significaba que nuestros alumnos pues se tendrían que cambiar a otro centro. El problema del bachillerato nocturno es que la gente cuando va a un centro, va a ese centro porque es el único centro que le pilla bien después de trabajar. Entonces, bueno, pues nosotros no entendíamos que la opción de la consejería era que no consideraban que la modalidad científico-tecnológica en este centro fuese viable porque no era rentable. Entonces nosotros estuvimos haciendo un pequeño estudio y descubrimos que este centro es un centro al que se adscriben 665.000 habitantes. Entonces, nosotros consideramos que 665.000 habitantes es una cifra muy considerable como para que se puedan mantener las dos modalidades, porque recordemos que lo que tendrían que hacer nuestros alumnos sería irse para el centro. ¿Cuál es el problema que tienen nuestros alumnos? Tienen uno fundamental, y es que no tienen tiempo. Salen de trabajar y tienen que venir al instituto, porque aquí las clases empiezan a las 6:30 y sí que es verdad que la asistencia es obligatoria. Con el 20% de las faltas se pierde el derecho a la evaluación continua, se pierde el derecho a hacer exámenes por evaluaciones. Entonces, claro, el problema con el que se encuentran nuestros alumnos es que si se tienen que ir al centro, todos sabemos que ahora en el centro todo es zona azul. Y si nuestros alumnos están estudiando, no es porque su economía sea brillante, sino que ellos pretenden que en el futuro su economía sea brillante, pero en este momento no lo es. Entonces, ¿qué hacen con los coches? ¿Qué hacen con los coches si van en coche? Y si van en transporte público, no llegan.
Sí, si salen del trabajo a las 5 de la tarde ya es absolutamente imposible, ¿no? Es un caso como el de Cristina. Pues menos mal que hubo marcha atrás, ¿no?
Pues menos mal, pero si te digo la verdad, yo creo que la marcha atrás no la provocó la presión que nosotros pudiésemos hacer, sino que yo creo que la realidad es que el año que viene hay elecciones y nadie quiere levantar ahora mismo ningún problema. Pero yo creo que al año que viene nos volveremos a enfrentar con los mismos problemas que hemos tenido este año y muchos años anteriores.
Salvo que haya una solicitud, un número de demandas muy alto o no, o ni por esas. Bueno, no sabemos.
Yo la verdad es que lo veo negro. Yo me he reunido con los jefes de estudios nocturnos y las malas lenguas, que siempre están muy relacionadas con la consejería, hablan que se quiere centralizar los bachilleratos nocturnos, y fíjate qué cifra. Ahora mismo hay 32 institutos con bachillerato nocturno en la Comunidad de Madrid, y eso querrían reducirlo a 9 bachilleratos nocturnos en toda la Comunidad de Madrid.
O sea, sí, reducir, economizar y además en un servicio que es el que se está demandando en Europa,
y aunque,
¿verdad, Bárbara?
Sí, no, y aunque se demande, aunque haya un mínimo de plazas, ya se encargará la Comunidad de Madrid o quien sea de buscar otras artimañas para que se cierren estos institutos porque no les interesan. Y como no les interesan, pues buscarán cualquier excusa para intentar cerrarlos.
A mí me gustaría añadir que aparte este centro, aparte de tener el bachillerato nocturno, la zona de San Blas, todos sabemos que San Blas no es el barrio de Salamanca, tiene unos problemas muy determinados y el centro hace lo que puede. Este instituto en su horario de mañana, pues aquí hay problemas con muchos alumnos que tienen problemas de todo tipo, familias desestructuradas, problemas de habilidades sociales, problemas de integración, problemas de no entender el idioma, y muchas de esas cuestiones se solucionan por la tarde. Aquí tenemos un montón de programas abiertos para que un montón de gente, de alumnos, solucionen problemas de todo tipo y de toda variedad. Nosotros no sabemos si se cierra el bachillerato nocturno, pues no sabemos si eso supondría que se cerraría todo el centro por la tarde y entonces todos esos programas se quedarían colgados. Entonces dejaríamos colgados a nuestros alumnos de tarde y dejaríamos colgados a nuestros alumnos de mañana en un barrio donde no podemos decir que la dotación de servicios sea absolutamente abusiva. Creemos que aquí faltan muchísimos servicios y este servicio consideramos que es un servicio fundamental.
Desde luego, la educación en muchos barrios es el único recurso que hay. Lo digo por el mío propio, y estamos luchando porque no se cierre, porque siga adelante, porque es la única posibilidad de que vecinas y vecinos podamos tener actividades, podamos tener una biblioteca, etcétera. Bueno, nos quedan 8-7 minutos de programa. Y por tanto, pues me gustaría que no se nos quedara nada en el tintero, ¿os parece? Le pedí a Cristina, Elena, que te pusieras para que le explicaras a todo el mundo muy bien cómo funciona, o de forma muy sucinta, cómo funciona el tema de la organización que cada alumno se puede hacer, ¿no? Porque hemos hablado de que se pueden matricular en distintas asignaturas, variar y estar hasta 3 años. Pero eso va organizado en unos bloques y, no sé, a lo mejor es muy complicado así de
bueno,
forma rápida.
Dar unas pinceladas es muy sencillo.
Venga.
Mira, el alumno no puede matricularse de una materia o de dos. Se tiene que matricular del curso entero. Pero lo que sí que puede hacer es decidir cuál es el horario que más le conviene y cuáles son las asignaturas que le interesan ese año. Aquí tenemos alumnos que a lo mejor terminan a las 7 de la tarde de trabajar, no llegan a las primeras horas y entonces cogen las asignaturas de las últimas horas. Ah. Eso quiere decir que hay alumnos que cada año cursan 3 materias.
Y entonces esas tres materias
están aprobadas ya para siempre y al año siguiente cursan las otras 3. No hay el mismo número de materias en todos los cursos. En primero hay 6 materias y en segundo y en tercero hay 5 materias. Entonces ellos se van organizando como ellos quieren. Entonces ellos van aprobando materias y después van pasando de bloque. Lo que también pueden hacer, en muchos casos pasa, es que deciden cambiarse de ciencias a letras o de letras a ciencias, pues porque al principio cuando se ponen a estudiar, no olvidemos que es gente que dejó de estudiar hace bastantes años. Entonces, de entrada, su autoestima hacia los estudios es baja. Ellos piensan que no van a ser capaces. Y cuando llevan aquí un año, pues se dan cuenta que son capaces incluso de presentarse a selectividad, porque aquí todos piensan que no se van a presentar a selectividad, y luego cuando una vez que se ponen a estudiar, pues acaban presentándose a selectividad, que por cierto, no tenemos malos resultados en el bachillerato nocturno.
¿Es similar al diurno? No, ¿no?
Algunos años estamos mejor que los del diurno, ¿no? Otros años estamos igualados, pero por ahí andamos. Es verdad que son alumnos mucho más maduros, entonces ellos no vienen aquí porque les obliguen en su casa, ellos vienen aquí pues porque tienen la posibilidad de ascender en su trabajo y necesitan tener el título de bachillerato, o porque quieren cambiar de trabajo y saben que con la titulación que tienen no pueden optar a otras posibilidades. Tenemos militares que quieren ascender en el ejército. Entonces, toda esta gente está muy motivada y sabe muy bien a lo que viene. Y una vez que terminan, pues es verdad que se sienten preparados y se presentan a selectividad. Y después, también es verdad que tengo que decir que hay muchos alumnos que deciden irse a la universidad. Y puesto que ya son personas bastante maduras, les suele ir bastante bien. No suelen tener graves problemas en la universidad para sacarse la carrera. Aunque la gran mayoría de nuestros alumnos suelen optar por ciclos de grado superior.
Una pregunta que es de perogrullo. ¿El título de bachiller tiene el mismo valor si es de nocturno que de diurno?
Por supuesto. Antes os estaba escuchando cuando hablabas con Cristina. Los departamentos, es decir, las asignaturas, inglés, lengua, etcétera, tiene el mismo temario por la mañana y por la tarde. Y de hecho hay algunos profesores que son los mismos, los de por la mañana que por la tarde. Entonces, el contenido de las materias es el mismo. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, pues las diferencias estarían más que nada a nivel organizativo. Como ya decía Cristina, nosotros intentamos que los deberes no sean tantos, porque sabemos que tienen mucho menos tiempo. Nosotros también, con el número de alumnos que tenemos, pues es que muchas veces nuestros alumnos pues tienen dudas y te pillan por un pasillo y por el pasillo le resuelves una duda, o estás de guardia en la biblioteca y resuelves dudas, o estás aquí en jefatura y te viene alguien que tiene una duda porque va a tener el examen. Entonces, claro, a ese nivel la educación es mucho más personalizada porque es mucho más cercana. Entonces, claro, en ese sentido, pues es verdad que se les facilita. En otro sentido en el que se les facilita es que, claro, aquí los alumnos trabajan y hay veces pues que se tienen que quedar trabajando y a lo mejor un día no pueden venir. Bueno, pues nosotros siempre que nos traigan un justificante del trabajo, nosotros consideramos que eso es una falta justificada y tratamos de echarle una mano. Después, pues mira, vente en un ratito que te voy a explicar lo que hemos visto, etcétera, etcétera.
No había caído en la cuenta de eso, que tenéis que llevar también un control de asistencia. Y justificar, Bárbara, ¿tenéis que llevar justificación de los padres? No, unos ya con más de 18 años...
No, las justificaciones no son de los padres, las justificaciones son de ellos, y no son de ellos, porque uno no se justifica a sí mismo que no ha venido a clase.
Claro.
Entonces el justificante es si has ido al médico, si has tenido que llevar a tu hijo al médico, si te has tenido que quedar en el trabajo. Los justificantes siempre vienen de fuera de ellos.
Uh-huh. Estaba ahí muchas. Le iba a preguntar a Bárbara que si hay muchas pellas. La asistencia me dijo antes que era muy regular, más que incluso la secundaria.
Hombre, eso.
Bueno.
Depende. Depende de cada instituto, de cómo lleven, si son muy estrictos, menos estrictos, pero sí, suele la gente en el bachillerato nocturno no suele hacer pellas, uh-huh. No las suele hacer. Si falta, es por causa justificada.
Uh-huh. Yo creo que no nos dejamos en el tintero nada especial más que, estaba pensando en alguna cosa de la campaña No tires la toalla. Y estaba pensando que a lo mejor está el tema de las titulaciones y el animar a la gente a estudiar y a conseguir objetivos que cuando se ha salido de los estudios en la ESO con lo que denominan algunos fracaso escolar, que otros se niegan a que sea así, que consideren que el no terminar con una titulación académica sea un fracaso, en todo caso del sistema, y que estos son vías, posibilidades para continuar por cualquier camino, ¿no? No sé, Elena,
dime.
¿Tienes algún otro estudiante contigo para,
bueno,
para exponer su...?
No, se fueron ya para clase porque
salieron.
Todos tenían clase y todos se marcharon ya.
Tenemos que decir que, lógicamente, al producir y emitir este programa en horario de clase, pues Bárbara está aquí con nosotros porque ha terminado el curso.
Uh-huh.
Ya le queda solo una semana, 10 días para la selectividad apenas, pero si no, no podría estar aquí. Y tú, pues lógicamente, tampoco te has podido desplazar hasta el estudio.
Claro, aquí siempre hay mil trabajos y los alumnos, aunque son adultos, ellos confían mucho en los profesores y muchas veces pues se sienten un poco perdidos. Y la gente del tercer bloque ahora se presenta a selectividad y siempre tienen alguna duda, tienen algo que... Y bueno, pues es bastante importante que ahora, en estos 10 últimos días, se encuentren el apoyo necesario para que cojan un poco de fuerza y que les vaya estupendamente selectividad.
Una última pregunta, ¿me permitís? Es las nuevas tecnologías, el estar trabajando, ¿tenéis recursos para que las nuevas tecnologías faciliten esto?
No.
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 No, pero es que estaba pensando que posiblemente para el fin de semana, para... En fin. Bueno, pues la última cuestión ya. ¿Cómo hacemos que alguien no tire la toalla?
Bueno, pues yo por mi parte creo que mucha gente dejó de estudiar por una variedad de problemas inmensa, y yo lo único que digo es que la autoestima no puede estar por los suelos durante toda la vida. En algún momento uno tiene que darse cuenta que es capaz de hacer un montón de cosas, y aquí hemos visto a muchos alumnos que tenían graves dificultades para concentrarse, para redactar, pobreza de vocabulario, no se sabían expresar, se les habían olvidado un montón de materias que dieron en la ESO.
Uh-huh.
Y pasados 6 meses estaban completamente al día, se sentían capaces de sacar el curso entero. Y no solamente les vino bien porque aprendieron un montón de cosas, es que a nivel personal se sentían bien consigo mismos, y eso me parece fundamental.
Pues muchas gracias, Elena, por este tiempo, por este ímpetu, estas ganas y este trabajo que haces, que hacéis allí en vuestro centro, y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros por dedicarnos este ratito.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Y Bárbara, pues darte un montón de gracias por venir aquí, desearte mucha suerte con la selectividad, seguro que estás muy preparada, estás demostrando que sí, ¿eh?
Estoy en ello. Gracias a vosotros por haberme llamado y haberme dado esta oportunidad para poder publicitar un poco lo que son los bachilleratos nocturnos.
Bueno, pues gracias a vosotras y vosotros que habéis estado escuchando. Os animamos a que no tiréis la toalla, nunca hay que tirarla. Y bueno, seguimos en esta onda, que tengáis una buena semana educativa. Y ya sabéis, nuestro correo radio@fapaginerdelosrios.org. Cualquier cuestión, cualquier sugerencia, en fin, que estamos ya acabando el curso. Que tengáis una buena semana educativa.